todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ra, ira, ira.
¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar, por acompañarnos como lo hacen cada fin de semana en esto que es La Tiza, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba para toda la comunidad y particularmente, claro, para la comunidad educativa. Todas las semanas poniéndonos al día respecto de lo que está ocurriendo. Más allá de que estamos en pleno receso invernal, en receso escolar, receso invernal, invernal en serio, porque hemos tenido una semanita, mamita querida, qué frío que ha hecho. Oscar, ¿cómo estás? Hoy estamos con el equipo completo, mirá vos, qué loco, ¿no?
Completísimo.
Parece una paradoja, en medio de las vacaciones, equipo absolutamente completo, a vivo, en vivo y en directo. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Todo bien? ¿Todo en
Daniel,
orden?
Daniel, buen día a la audiencia, buenas tardes, de acuerdo a la hora en que nos tomen por allí. En las distintas plataformas y en las distintas radios del interior. Bueno, acá estamos, como decís vos, en medio del receso, con un invierno que se demuestra tal cual es, muy seco, muy frío, lamentablemente con algunas consecuencias no deseadas en ese sentido, pero bueno, estamos en invierno. Viviendo un clima bastante particular en la radio, digamos,
sabemos sí, ni hablar,
quienes
ni
son
hablar.
Oyentes tanto de la M como de la FM, saben que esto está siendo un proceso muy, muy, muy doloroso.
Muy doloroso.
Lamentablemente, y que... Bueno, allí en la FM se está despidiendo un programa que no va a salir más al aire, un programa realmente que ha hecho calle en la radiofonía de Córdoba y en la SRT en particular, y la querida Gaby Estofán, la quiero nombrar porque es simbólicamente
ella quien deja
de estar en la radio, y así como muchos más, recién Grego en el programa anterior con Susi nombraba a otros más.
Exactamente.
Tatiana es uno de los que se ha puesto al hombro de la lucha como referente, como delegado, con otros compañeros que acompañan.
Sí, en realidad estamos todos.
Y están todos.
Y el hecho de que cada vez vayamos quedando menos facilita la única... Algo medianamente positivo, que no es positivo, es que al ser menos, bueno, ahora estamos todos, realmente todos,
Sí, claro.
Realmente todos,
sí,
literalmente claro. Todos detrás de toda esta historia.
Y la, bueno,
preservando la fuente de trabajo, preservando los ingresos, luchando por los ingresos que no se están dando. Bueno, una situación muy, muy, pero muy complicada. Yo tengo 31 años dentro de la empresa, nunca la había padecido, nunca había visto... una cosa similar, realmente.
31 años acá dentro.
31 años. Nunca había visto una cosa similar y nunca había visto una determinación como la que hay en estos momentos de parte de las autoridades, no solamente de las autoridades de los SRT, sino y fundamentalmente de las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba, de quedarse con un número mínimo, un número muy reducido, y lo que más incertidumbre genera es sin saber para qué, es decir, sin saber cuál es el proyecto. Es decir, esos 72 que se supone que van a quedar... ¿Para hacer qué? Ese es el tema, ¿no? Pero bueno, le estamos robando espacio a La Tiza para hablar de esto. La Tiza que va a reflejar otro conflicto que todavía no se soluciona, como es el conflicto a nivel provincial, ¿no?
A nivel provincial y a nivel nacional también. Tenemos muchas noticias, pero queríamos iniciar el programa hablando sobre esto porque realmente, como vos decías, que es la intención de las autoridades de reducir el personal. Es, en realidad, reducir a la mínima expresión el medio.
Sí.
Son dos radios, son dos canales de televisión.
Es una página web.
Una página web, un montón de plataformas aledañas, digamos.
Sí, todo lo que es redes sociales.
Exactamente, y eso va a quedar reducido a la mínima expresión, lo que le va a quitar, además del prestigio que tienen los más de 60 años de los SRT, le va a quitar alcance, le va a quitar calidad, le va a quitar un montón de cualidades y condimentos que tiene el OSRT históricamente, que realmente es un patrimonio cultural de Córdoba, de los cordobeses, no solamente de la universidad.
Y es
el
una
mismo
voz
rector
distinta.
Lo dice, ¿no?
Sí,
no es solo, y sin embargo se contradice vaciándolo.
Sí, sí, sí. Y es una voz distinta, sobre todo en estos tiempos. Es una voz distinta, una voz de pluralidad. Y cuando decimos pluralidad, es pluralidad en serio, es decir,
de
darle
verdad.
Lugar a aquellos que en otros lugares no lo tienen.
Y déjame decir también que en esos otros lugares es lamentable el silencio. No en todos, pero en algunos es muy notable y lamentable el silencio que hay.
Sí, hasta sospechoso.
Porque
hasta sospechoso.
Sí, realmente una falta de empatía total.
Sí, no sé si es falta de empatía, probablemente, sí, claro.
Se ve como falta de línea, empatía.
Claro, es sospechoso. A eso me refería con lo que decía respecto de que es sospechoso, porque estamos generando, los otros días yo en el noticiero decía, nosotros hoy somos la noticia, después de que se dio ese lamentable episodio con el presidente del directorio caminando por
la calle, sí.
Por la calle, escapándose de, uh-huh. de la empresa. Bueno, eso es un episodio noticioso.
Sí, no tuvo repercusión.
No tuvo repercusión. Los otros días una multitudinaria manifestación frente al Ministerio de Trabajo con calles cortadas.
No hubo repercusión. Por eso digo, es lamentable y doloroso. Así que lo resumo en eso, y como Conra es parte también de la planta de aquí de los SRT, y ellos están cumpliendo con un programa que es una intervención artística en todos los programas, la respetamos como tal.
Bien.
Ahora, en Radio Universidad, un minuto de silencio por los sueldos y los aguinaldos impagos de los trabajadores de los SRT. Esta intervención duró un minuto. ¿Te imaginas si fuera para siempre? Eso quieren las autoridades de los SRT y la Universidad Nacional de Córdoba.
En el país de los desempleados, hay albañiles, coristas, poseros, payasos. En el país de los que perdieron su trabajo, hay enfermeras, maestras, comunes y extraños. En el país de los desempleados, hay peluqueras, actores, bomberos y sabios. En el país de los que perdieron su trabajo, hay bailarinas, doctoras, de arriba y de abajo. De todo hay, fértil la región del desempleo. De todo hay. De todo hay, fértil la región del desempleo. De todo hay, menos banqueros. En el país de los desempleados, hay camareros, filósofas, bibliotecarios. En el país de los que perdieron su trabajo, hay ebanistas, pintoras, enfermos y sanos. En el país de los desempleados, agricultores, pianistas, bedeles y santos. En el país de los que perdieron su trabajo, recepcionistas, botones, ausentes, cercanos. De todo hay, fértil la región del desempleo. De todo hay hay, fértil la región del desempleo. De todo hay, menos banqueros.
Yo pienso que es importante que la existencia de medios públicos. Pienso además que los medios públicos deben garantizar la pluralidad.
Nosotros y nosotras pensamos lo mismo que el rector. Pero para que eso suceda, hay que pagar los sueldos y los aguinaldos.
Creo que sí, que es importante mantener los medios públicos, porque es una forma de garantizar, digamos, a la sociedad tener un espacio de expresión libre.
Querido oyente, este programa está hecho por trabajadores que no han cobrado sus salarios ni sus aguinaldos.
Pero después le pago, ay, mañana le pago.
UPC, UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, 12 y 14 minutos de una jornada un poquito menos fresca que las jornadas precedentes, un poco más agradable, con mucho sol, nada de vientos, y una situación bastante complicada, compleja. Esta semana el gobierno ha dicho que, bueno, no tiene una nueva propuesta pensada, como para evitar el levantamiento del paro del lunes y martes subsiguiente, es decir, cuando no vuelven... No se vuelve a la actividad áulica después de las vacaciones de invierno, concretamente con paro de 48 horas.
Así es, ese paro se va a concretar, no hay vuelta atrás por algún rumor que corrió por allí. El paro se va a realizar el lunes y el martes una movilización aquí en la ciudad de Córdoba. El gobierno dice lo que tiene que decir, está en su derecho, con total libertad de expresión, y nosotros vamos a actuar de acuerdo a lo que la Asamblea ha mandatado en dos oportunidades. Ya lo venimos haciendo así, esto no va a ser la excepción, y vamos a analizar cualquier tipo de conducción, la conducción del gremio, digo, va a analizar cualquier tipo de circunstancia que el gobierno pretenda imponer de alguna manera. Quiero decir, si no hay una mejora en la propuesta, tendrá que haber cambios en la forma de la negociación, de la distribución de los salarios o de los aumentos propiamente dichos, y allí podrá ponerse a consideración una nueva propuesta, claro, o salida.
De alguna manera el gobierno esta semana dio a entender eso, ¿no? Que más plata no va a haber, lo que puede haber es una rediscusión.
Una rediscusión que es válida porque nuestro escalafón es tan diverso, variado y largo sobre todo, que hay que reacomodar algunas piezas. Y una situación que es muy dolorosa y que hay que tener en cuenta es el tema de los jubilados. ¿No? Para jubilados, si bien es un tema que atañe a todos los gremios estatales, y en esa lucha estamos todos los gremios estatales, es algo que el gobierno ha supeditado a ingresos a nivel nacional, que vengan de nivel nacional. Ahora ya estuvo en Tucumán el gobernador firmando con el presidente. Uh-huh. Veremos qué consecuencias hay a partir de eso, si destraban algunas partidas y no le des a los jubilados, logran tener algún beneficio. Eso está en discusión, pero reitero, la conducción del sindicato va a proceder de acuerdo a los mandatos que la Asamblea ha generado ya en dos oportunidades.
Bien, o sea que no hay manera de que se levante el paro, la Asamblea lo mandó de esa manera.
No hay forma, no hay posibilidad de que el paro se levante.
Independientemente por las dudas, de que de manera paralela continúa la mesa de negociación.
Como corresponde.
¿Eh? 12-17 en la República Argentina. Bueno, vamos a estar ocupándonos también de algo que ocurría hace 140 años.
Antes que déjame decirte, a nivel nacional, porque va a ser una de las notas que tengamos, sí, hubo una reunión de paritaria nacional el día jueves. Sí, el día jueves 11 de julio se reunieron en el Ministerio de Trabajo y se volvió desde el sindicato que nuclea toda la confederación, que nuclea todos los gremios de base docentes del país, a cargo de, bueno, ahí encabezada por Sonia Aleso y otros dirigentes más, dejaron en claro cuáles son los puntos, reiteraron cuáles son los puntos que el gremio exige para que la paritaria se lleve adelante. Vamos a hablar con Angélica Graciano, quien es secretaria gremial de CETER, y nos va a contar cómo estuvo esa reunión y cómo está el contexto paritario nacional.
Bueno, y ahora sí, nos vamos a ubicar en el año, hace 140 años, cuando se sancionaba la ley conocida como la Educación Común, la 1420, que fue la base para todo lo que vino después, ¿no?
La famosa 1420, que le dice todo el mundo. La 1420 se habla, es como si fuera una especie de ícono, ¿no? Bueno, a todo lo que ha pasado, todo lo que ha sucedido con modificaciones, con reformas, con todo lo que ha pasado, esa ley continúa y desde la Secretaría de Educación se realizó una nueva serie de producciones audiovisuales y de fichas didácticas para abordar diferentes temas con respecto a cómo ha evolucionado todo eso. Yanina Maturo fue parte de la producción de uno de los videos, de la ficha didáctica, vamos a hablar con ella, es doctora en Ciencias de la Educación y colaboradora de nuestro sindicato, también participa como investigadora en la UPC y en la UNC, así que es autorizada para que nos cuente cuál ha sido el derrotero de la 1420.
Bueno, y tenemos un montón de cosas, recomendaciones para este receso que todavía le queda una semana, todavía hay posibilidades, queda una semana, pero todavía hay posibilidades de hacer algo de turismo si es que queda algún dinerillo en el bolsillo. De todas maneras, UPC tiene una oferta sin intereses y en cómodas cuotas. Tiene una oferta bastante interesante que vale la pena repasar si es que todavía no lo han hecho. A apurarse porque queda poco tiempo, ¿eh?
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Está en línea Angélica Graciano, que es la secretaria gremial de CETERA, porque el pasado jueves, como bien decía Oscar, los sindicatos nacionales, CETERA, SADOP, UDA, CEA y AMET, fueron convocados a una paritaria nacional docente. ¿Qué pasó allí? Se lo vamos a preguntar a Angélica. ¿Cómo estás, Angélica? ¿Cómo te va? Muy buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días.
Bueno, los convocaron a una paritaria.
Sí, desde el mes de marzo que no había convocatoria y se convocó la semana pasada solo a los efectos de aumentar el salario mínimo docente en todo el país, que está hoy en 250.000 pesos y que desde que asumió este gobierno estamos reclamando el aumento de ese piso para las provincias que están por debajo del piso, que en este momento son 5, y tendría que estar aplicándole mínimamente la inflación de enero, febrero, marzo, abril, mayo,
sí, el 80%.
Exactamente. Y esto, nosotros nos presentamos a la paritaria con miembros paritarios y allí el ofrecimiento del gobierno fue de 380.000 a 400.000. No sabemos bien por qué no hay una precisión en la cifra de 380 a 400, como una cosa medio vaga. Allí también le dijimos que bueno, 380.000 está por debajo de los salarios de indigencia,
claro.
Y que si iba a ser retroactivo, si el aumento iba a ser retroactivo a enero. Esto justamente generó cierta inquietud ahí en la mesa y lo que se planteó es pasar a un cuarto intermedio para ver esto de la retroactividad, y según el gobierno iban a hacer una propuesta de cierta gradualidad de enero, febrero, marzo y abril, según lo que tendría que haber sido el mínimo en ese momento.
Está bien. Es decir,
eso es una descripción de la mesa. Luego lo que nosotros hemos planteado es que esa mesa que fue convocada como mesa para el salario mínimo docente tendría que tener incorporado el FONID, que a su vez hay que discutir el retome de las obras de infraestructura escolar, que algunas están paradas al 50%, otras al 80%, el plan de la quinta hora o de la hora más, o la extensión de la jornada en las escuelas primarias de jornada simple, y el acompañamiento de eso con el material que corresponde, con los libros, con las computadoras. También le hemos planteado la revisión de todos los programas nacionales que se necesitan para este momento tan crítico,
claro,
en términos económicos en todo el país.
O sea, los planteos que les hicieron son los planteos que se hacen históricamente en una paritaria, que no es solamente discutir los salarios, sino discutir todas estas cosas. ¿Y cuál fue la respuesta a todo esto?
Bueno, la respuesta es que esa mesa, porque se convocó en sede del Ministerio de Trabajo.
Claro, eso me llamó la atención.
Claro, la respuesta de la negociadora del Ministerio de Trabajo es que la convocatoria era solamente para discutir el salario mínimo docente, se pasó a un cuarto intermedio para el martes 23 para revisar este tema de los retroactivos y del mínimo. En ningún momento se tomó los planteos de los sindicatos, sobre todo de CETERA, de incorporar al temario todos estos planteos, porque luego pasa una cosa bastante singular. Cada vez que nosotros hacemos un planteo salarial, se habla de resultados y hay como una línea recta que el gobierno plantea de conectar resultados con temas salariales. Entonces, si vos tenés buenos resultados, te mereces mejor salario, y si no los tenés, no. Y se obvia, se oculta, se invisibiliza las condiciones sociales,
claro,
que se están produciendo los procesos pedagógicos, se invisibiliza que no hay materiales, por ejemplo, en las escuelas técnicas no están llegando los insumos y todos los aportes que hacía el INET, uh-huh, que están establecidos por ley.
Claro.
Y eso también fue un reclamo en la mesa y no, en ningún momento se toma esa demanda como parte de algunos de los problemas que hoy plantea el desafío de enseñar en la escuela.
Angélica, ¿fue una paritaria a medias o es una paritaria a medias desde el recinto, desde el lugar al que se convoca Ministerio de Trabajo y no Ministerio de Educación, y después solo para discutir lo que es el salario mínimo en cinco provincias, la elevación del salario mínimo en cinco provincias? Lo único que podría haber tenido de paritaria tradicional es esto de que ellos les plantean de resultados versus ingresos. Digo, como discusión por fuera del número, pero fue como una especie de paritaria medias, ¿no?
Y sí, es una paritaria a cuarta parte casi, claro, porque el salario mínimo hay que establecerlo, eso sin dudas. No es el salario que nosotros estamos pidiendo, solicitando, demandando, porque es verdad que estas cinco provincias necesitan que llegue el fondo de garantía urgente,
sí,
¿no? Que lleguen los fondos urgentes, pero también sabemos cómo utiliza el gobierno el envío de los fondos mediante negociaciones con los gobernadores para coaccionar que se voten otras leyes.
Claro.
Y también sabemos en qué marco se está haciendo esta convocatoria, porque contemporáneamente con la convocatoria está el Plan Nacional de Alfabetización, que se descentraliza todo, el Ministerio renuncia a todas sus obligaciones y ahora implementa un plan sobre falacias, apoyado en falacias. Por ejemplo, que en Argentina hay analfabetos, cosa que no es cierto porque la cobertura es casi total y este país fue declarado libre de analfabetismo hace unos cuantos años. Pero hubo una campaña muy fuerte desde el año pasado, el anteaño pasado, hasta que fue tendencia en Twitter, en las redes sociales, los no comprenden lo que leen.
Exacto.
Y eso también es una operatoria que está hecho desde fundaciones muy poderosas, porque son las que te plantean los problemas, interpretan las pruebas con datos que son resultado de la prueba, pero que se leen erróneamente, porque en las pruebas Aprender del 23 los resultados fueron que más del 70% entiende lo que lee, comprende lo que lee.
Claro.
Y sin embargo, para poder hacer esta campaña, invierten los resultados y las interpretaciones de los resultados. Entonces también es tendenciosa hasta la lectura de los resultados de las evaluaciones. Y en base a eso están, bueno, hoy salió también en un medio muy conocido que va a haber una aplicación, un programa para apoyar la fluidez y la comprensión lectora. Entonces queda a las claras que lo que hay es un plan de negocios para hacerse del presupuesto educativo en Argentina.
Claro. Cuando les plantean resultados versus salarios, versus ingresos, ¿qué pudieron responder ustedes? ¿Y qué tanta, y qué tan permeable fueron a la respuesta? Porque claro, volvemos al tema, son funcionarios del Ministerio de Trabajo, no de Educación.
Claro, lo que bueno, concretamente hemos planteado es que primero que hay que analizar los resultados de las pruebas a aprender, que son lo que estamos discutiendo ahora, con sin interpretaciones, sin intermediaciones, porque lo que hay es una intermediación de una fundación que tergiversa los números. En segundo lugar, que hay que analizar también las condiciones sociales en que se desarrolla la educación, y en tercer lugar, los recursos disponibles.
Claro.
Entonces, es otra la discusión.
Claro.
Pero bueno, a veces se simplifica justamente para poder hacer campañas comunicacionales y de prensa. Uh-huh. Por tanto, es muy difícil dar un debate analizando todas las variables, pero yo creo que las familias y la comunidad entiende perfectamente lo que las maestras y los maestros les estamos planteando. Y el otro tema que no se habló allí, pero que sí es algo que es una corriente que está muy fuerte, es el planteo de la esencialidad de la educación, de que sea declarado como servicio esencial, porque hubo un dictamen en la Comisión de Educación de Diputados, para concretamente limitar el derecho a huelga, ¿no?
Claro, sí, ese es otro de los temas que
entonces
que preocupan.
Claro, están impulsando los presentismos en todas las provincias, que ya hay casi 13 provincias que tienen presentismo, uh-huh, o adicionales salariales por asistencia, uh-huh, que implica también una sobrecarga de trabajo muy grande, porque el docente que va enfermo,
claro,
o la docente que va enferma no está en condiciones de dar clase, y oculta una discusión de que la continuidad pedagógica debe ser garantizada con puestos de trabajo. Y la continuidad pedagógica no depende de que el maestro o la maestra vaya a trabajar enfermo, sino depende de cómo se organiza una institución para hacer esos reemplazos, es decir, de tener puestos de trabajo de reemplazo.
Está bien. ¿Cómo ven, se charló ahí el tema FONIT, me decías, ¿qué posibilidades hay, y hoy lo les plantearon respecto de esta cuestión, y esto otro que tiene, que se estuvo tratando en la Comisión de Educación, ¿cómo lo ves para el futuro, para el mes que viene a esto?
Bueno, el 3 de julio había una sesión,
sí,
fue suspendida para, uh-huh, agosto, que se iba a tratar el financiamiento de las universidades,
sí,
y el FONID.
El FONID, exacto.
O sea que tenemos que garantizar que en el mes de agosto no solo se trate, sino que tengamos los votos para que estas dos decisiones tan importantes para un país sea votada afirmativamente.
Uh-huh.
Eso es todo un trabajo legislativo. Y lamentablemente hay un sector que ha ido a las marchas universitarias, que se ha expresado públicamente a favor de la educación pública, de la educación superior y del derecho que tenemos todos los argentinos de ir a las universidades, y sin embargo no dan los votos en el
Parlamento,
diputados para,
sí,
que se apruebe, claro.
Sí. Sí, después está la posibilidad de veto. Se ha cansado Milei de decir, le voy a vetar todo lo que tenga que vetar, ¿no? Que ese es otro tema también bastante.
Bueno, esa
bastante
es otra
complicado.
Etapa. Uh-huh. Nosotros estamos en la etapa anterior.
Está bien.
Después habrá otros recursos para debatir y para luchar contra los vetos presidenciales.
Está bien.
Pero me parece que nosotros estamos en la etapa en que necesitamos que se promulguen las leyes.
Está bien.
Y las leyes favorables a los intereses del pueblo.
Bueno, como resumen podríamos decir, al menos es lo que interpreto charlando con vos, que el deseo del gobierno es obturar, subiendo el mínimo, obturar en el marco de la batalla cultural, el mensaje de que los docentes cobran 250.000 pesos, obturar,
exactamente,
¿no? Me parece que va por ese
sin
lado.
Sin duda ese es el mensaje, es decir, que están resolviendo esa situación sin resolver todas las situaciones concomitantes con eso.
Claro.
Que es que no es una discusión solamente salarial, que es elemental y básica, pero que no es solamente salarial, y que las condiciones de producción en la escuela hay que discutirlas, porque de eso dependen los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje.
Angélica, ha sido muy, pero muy amable y muy clara. Muchas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vos y les mando un abrazo.
Angélica Graciano, la secretaria gremial de CETERA.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
La música la traen los Auténticos Decadentes y Mon Laferte. Amor. Auténticos Decadentes, claro, es Santiago Motorizado lo que estaba sonando. No podrás.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, algunas recomendaciones para este receso escolar de invierno, porque a la par de descansar, que es lo necesario, a veces el descanso también es el acceso a bienes culturales, a imágenes, a textos, que también ayudan a descansar el espíritu y aparte lo engrandecen, ¿no? El espíritu, el aprendizaje.
Es tal cual. Son trincheras en épocas de crisis y duras que uno apela, ¿no? Aparte de los afectos, que digo que son lo más importante, el amor, los afectos. Después, todas estas cuestiones que engrandecen y engordan el espíritu son muy bienvenidas. Y acceder, como decía vos, a estos bienes culturales es un derecho, y acompañar de objetos estéticos e imágenes poéticas del descanso de invierno es una buena manera de hacer en este receso. Es un tiempo de ocio en el más completo sentido del término.
Bien.
Desde UPC ISIEC, desde el ISIEC, compartimos una selección de contenidos y lugares de nuestra provincia para recorrer y disfrutar en estas dos semanas de receso escolar. Lo único que tienen que hacer es visitar la página del ISIEC y allí hay una serie de recomendaciones. Probablemente lo primero que se encuentren es lo de la ley 1420, porque es lo que se ha dado prioridad. Exacto. Pero busquen allí en la página del ISIEC, de la Secretaría de Educación, las recomendaciones culturales para este receso de invierno. Hay un, ¿cómo se llama? Un pop-up, cuando te aparece una ventana emergente.
Exactamente.
Cuando uno abre esa página y dice recomendados para el receso escolar de invierno, entre allí y va a tener una amplia serie de recomendaciones.
Muy bien. Bueno, todavía queda una semana de receso escolar, todavía hay posibilidades de acercarse a las delegaciones o a la Secretaría de al área de turismo dentro de la Secretaría de Acción Social para ver qué oferta todavía hay para esta semana.
Sí, sí, tienen que ingresar ahí. La semana pasada hicimos un lindo recorrido, hay muchas posibilidades y además obviamente recomendamos a las personas que quieran salir de la provincia, las que tengan la posibilidad, los convenios con las agencias de viajes que venden los paquetes para otros destinos también incluyen la financiación de UPC.
Bien.
Hasta en 6 cuotas sin interés y sin gastos administrativos, así que comuníquese, vaya a la página, están los contactos de las empresas, son 3 o 4 empresas de turismo, que operadores de turismo que nos hacen esa gestión, y aquellos que puedan, obviamente, y tengan la posibilidad y quieran ir afuera de la provincia. Además, todos los destinos provinciales, los convenios, los lugares propios, reiteramos, no desaproveche si por ahí queda algún lugar en la colonia de Los Cocos, es un lindo lugar, y si no, los convenios en todos los valles de la provincia, inclusive Mar Chiquita, hay convenios para acceder a unos días de descanso en cuotas con UPC.
Lugares lindos para disfrutar en las vacaciones de invierno, lugares hermosos y que se adaptan a las vacaciones de invierno, ¿eh? Como ser la colonia de Los Cocos.
Tal cual.
Miramar también es un lindo lugar.
Son lindos destinos. Son lindos destinos. Por allí son climas o paisajes,
claro,
sobre todo.
Paisajes.
Muy destacados en invierno, ¿eh? Más allá del clima en sí, de la temperatura.
Sino
de lo que es el turismo invernal, la verdad que se prestan muy bien estos lugares y allí tenemos convenio en todos lados.
Muy bien. Y hablando de convenios, también la farmacia sindical, la farmacia de UPC tiene novedades respecto de convenios, nuevos convenios y demás.
Sí, recordamos en estos tiempos que uno usa bastante la farmacia, ¿no?
Sí.
Más allá de todo lo que uno pueda consumir como remedios caseros y todo lo demás, la farmacia es inevitable. También en todas las delegaciones, si no en casi todas, tenemos más de 300 farmacias con convenios en el interior provincial. Los docentes agremiados tienen garantizada su atención, incluso cuando el resto de las farmacias cortan servicios de APROS y gozan de descuento por pago del contado del sistema de órdenes de compra. Sí, tiene que hacer, comunicarse con su delegación en el caso de ser del interior, o venir aquí a la Secretaría de Acción Social en la capital para que les informen cuáles son los mecanismos y los trámites administrativos para acceder a las compras, inclusive por descuento por planilla, sí, y en cuotas inclusive. Farmacias en toda la provincia para que usted aproveche los descuentos a través del APROS y el descuento extra por ser afiliado a UPC.
Muy bien.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Ahora sí no la vamos a pifiar. Ahora suena Lisandro Aristimuño, Ricardo Mollo. Un dólar, un reloj y una frase sin sentido.
Testigos. Un fuerte ventarrón lo limpió del sistema solar. La muerte lo besó con un frac en el camino, quedando a la deriva en un viaje interestelar. We'll be right back.
una frase sin sentido.
Aristimuño junto con Ricardo Mollo y un dólar, un reloj y una frase sin sentido.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Bueno, se están cumpliendo 140 años de la 1420, 140 años de la ley 1420 y desde la Secretaría de Educación de UPC se realizó una nueva serie de producciones audiovisuales, fichas didácticas, para bueno, abordar diferentes temas vinculados a la sanción de aquella ley, conocida como la Ley de Educación Común. La tenemos en línea a Yanina Maturo, quien fue parte de la producción del primer video y la primera ficha de esta serie. Yanina es doctora en Ciencias de la Educación, ha hecho un postdoctorado en Políticas Educativas, es docente e investigadora de la UNC, participa como investigadora externa en proyectos sobre educación y trabajo en la Universidad Provincial de Córdoba. ¿Cómo estás, Yanina? ¿Cómo te va? Un gusto escucharte. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día para vos y toda la audiencia.
Bueno, para los que no están al tanto, ¿qué es la 1420? Porque para la gente ligada a la educación es algo del diálogo diario, digamos, podríamos decir, es ya casi un lugar común. Sí. Pero para los que no están ligados a la educación no lo es. ¿Qué es la 1420?
¿Qué tal? Bueno, mira, la 1420 es la primera ley de educación de Argentina, ¿no es cierto? Es la primera ley de educación común, pública, gratuita y obligatoria, ¿no es cierto? Que de alguna manera fue la que promovió y consolidó la presencia del Estado en la cuestión educativa. Una ley que se sanciona en 1884 durante la presidencia de Julio Argentino Roca. Uh-huh. ¿No es cierto? En este sentido es la ley que de alguna manera va a sentar las bases lo que va a ser el sistema educativo nacional en Argentina.
Es la que estructura el sistema educativo en la República Argentina.
Exactamente.
Bien.
Ese va a ser el gran objetivo de esta ley. Y se va sobre todo a construir sobre los principios de gratuidad, gradualidad y obligatoriedad, ¿no es cierto?
Uh-huh. Y por ahí va la cosa entonces, porque te iba a preguntar cuál es la relación de algo que ocurrió hace 140 años, de revisar lo que fue esa estructura, esa base sobre la que se construyó todo lo que vino después, pero claro, lo acabas de decir, ¿no? Los principios eran como muy, muy importantes y muy contundentes a la vez. Gratuidad, obligatoriedad. ¿No?
Sí, a ver, pensemos que esta ley se sanciona en el marco, digo, es coincidente de alguna manera con el proceso de organización nacional, ¿no es cierto? Esta ley lo que hace es retomar mucho de los debates, darle sentido y respuesta a los debates que se llevan adelante en el Congreso Pedagógico que se da en 1882, ¿no es cierto? Donde se pensaba, bueno, ¿qué tipo de educación queremos? ¿Qué tipo de sistema educativo queremos? Y en base a eso, esta ley lo que hace es de alguna manera construirse bajo esos principios que se van a mantener, por suerte, hasta el día de hoy, más allá de algunos debates que se produjeron y transformaciones que también se dieron, porque esta ley rige hasta 1993 que se sanciona la Ley Federal de Educación. Pero realmente va a tener un poder institucionalizador del sistema educativo y va a acompañar todo el proceso de organización nacional, ¿no es cierto?
¿Y por qué es importante analizarla, estudiarla, hacer trabajos, producciones en este actual contexto? Digo, revisar aquella ley y no la Ley Federal de Educación del 93.
Mira, sobre todo porque, digo, si nosotros nos ponemos a ver cómo se fue desarrollando, cómo se originó y se desarrolló nuestro sistema educativo nacional, vamos a ver que tuvo que ver con diferentes formas en que el Estado se fue relacionando con la sociedad, con el sistema económico, con el sistema político, con el sistema cultural. Y en ese sentido, estos principios, de alguna manera, con diferentes matices, más allá de las diferentes leyes que tuvimos en Argentina, de alguna manera se fueron sosteniendo, y yo creo que hoy son los grandes principios que pueden estar, no sé si ponen, de alguna manera poniéndose en debate o cuestionándolos, ¿no es cierto? Tuvimos hace un mes y medio, dos, un diputado de la Libertad Avanza diciendo, poniendo en cuestión, por ejemplo, el principio de obligatoriedad.
Sí.
Cosa que nunca se discutió antes. A ver, la ley federal sí modificó la estructura del sistema, sí planteó nuevas formas de organización, administración y estructura del sistema educativo. La Ley de Educación Nacional, sancionada en el 2006, también produjo modificaciones, pero nunca se puso en tela de juicio principios como la gratuidad, la obligatoriedad, una educación común para todo el territorio. Es más, lo que se hizo fue ampliar la obligatoriedad como una forma de garantizar la presencia del Estado en cuestiones educativas. ¿Entendés? Claro. O sea, nosotros a lo largo de los años lo que hemos ido es ampliando la obligatoriedad. Que hoy haya discursos en el marco de un gobierno que defiende la mercantilización de la educación, que pone en cuestión el principio de justicia social hablando del mérito, que habla de la posibilidad de elegir a las familias si mandar a su hijo a la escuela o no. Digo, es hora de que empecemos a pensar, bueno, ¿cuáles fueron los principios fundantes y cómo hay que defenderlos? Y yo creo que en ese sentido, esta colección que realiza UPC no solamente tiene que ver con contribuir UPC en lo que hace a su función de bregar por los derechos de los trabajadores y las condiciones de los trabajadores y en sí de todo el sistema educativo, sino que tiene que ver con otra cosa, que es con poder retomar debates, con poder llamar, ¿no es cierto?, a todos los actores que interesados en la cuestión educativa a debatir sobre estos principios. Y es una forma también de democratizar el conocimiento, que yo creo que es lo más importante, ¿no es cierto? Esta producción que llega a los equipos docentes, que lleva a los equipos de gestión, tiene que ver con una forma de dar accesibilidad y de distribuir el conocimiento en miras a reflexionar en relación a principios que hoy de alguna manera se están poniendo en cuestión. Yo creo que ahí está la relevancia de esta producción de la UPC.
Está bien. Bueno, hablemos un poquito de esta producción. ¿De qué se trata? Contanos un poquito.
Bueno, esta producción lo que hace es justamente, de alguna manera, revalorizar todo lo que es la sanción de la Ley 1420, tiene diferentes, diferentes de alguna manera
formatos,
producciones, claro, una está dirigida a lo que es ver el marco legal, que ya se ha publicado ese primer audiovisual. La idea es producir, se están produciendo otros, que seguramente en su momento se darán a conocer, que otros refieren a lo que es la el currículum y la escuela, ¿no es cierto? Cómo se pensó lo currículum y en sí la escuela como espacio de transmisión de conocimiento, cómo se pensó la ciudadanía, ¿no es cierto? Y también las cuestiones de género. En ese sentido, yo creo que en sí la producción que se realiza en este marco abarca diferentes temas que hoy por hoy vuelven a ser de importancia y se vuelven a poner en la agenda de la política educativa, ¿no es cierto?
Está bien. ¿Cómo se accede? Es decir, ¿cuáles son los formatos? ¿El formato son todos videos o han hecho textos también? ¿Cómo lo han trabajado?
Se han hecho videos que están disponibles en la página del ICIEC, del Instituto de UPC, y también fichas didácticas de trabajo para los docentes, ¿no es cierto? Donde se abordan estas diferentes temáticas bajo estos ejes que te comenté. ¿Cierto? Son fichas que de alguna manera se componen por no solamente los contenidos que hacen a transmitir, sino también se proponen actividades, recursos, se sugieren lectura para los docentes y para los alumnos.
Está muy bien.
Y todo obviamente de acceso gratuito.
Está bien. Independientemente de esto que vos decías, independientemente de la dirección hacia donde va el gobierno, independientemente de las declaraciones de algún diputado por allí, muy pero muy cruzadas, estábamos hablando concretamente de Venegas Lynch cuando habló hace cosa de un mes y medio de esto, de que si un padre quiere que el chico no vaya a la escuela porque lo necesita para trabajar, tiene que tener la libertad de poder hacerlo y todo eso. ¿Hay en la Argentina la legislación suficiente como para cortar con esto, es decir, como para ponerle un freno a esto, o se necesita más?
Mira, la Constitución, cortar esto sería ir contra la misma Constitución Nacional y sería ir contra la ley actualmente vigente. Sin embargo, uno diría es casi imposible, pero si en el marco nuevo de la nueva ley de bases se le da atribuciones al presidente para definir algunas cuestiones, uno puede poner en duda, ¿no es cierto?, esas limitaciones, si realmente siguen siendo vigentes, fuertes.
Suficientes, si alcanzan.
Me parece un poco en relación a lo que me decís. Yo no creo que haya más legislación. Uno piensa en términos generales en la Constitución y en la Ley Nacional de Educación, ¿no es cierto?, como hoy los grandes marcos regulatorios del sistema educativo. Pero más allá de eso, nosotros tenemos un montón de normativas, decretos, marcos de referencias. A nivel provincial tenemos otras leyes de educación, resoluciones y todos diversos documentos normativos que lo que ayudan es a operacionalizar los diferentes artículos que, ¿no es cierto?, conforman las leyes. Lo que hay que pensar, me parece, más allá de seguir produciendo textos políticos, tiene que ver con cómo se piensa la planificación de la política educativa, y eso tiene que ver con garantizar condiciones de trabajo. Nosotros podemos tener excelentes documentos normativos, donde estos principios estén claramente establecidos y normativas que después lo operacionalicen. Pero si no garantizamos una planificación, claro, de la política educativa donde se garanticen condiciones de trabajo, y esto estoy hablando directamente de financiamiento,
sí,
que garantice escuelas en buen estado, que garantice docentes bien pagos, que garantice políticas integrales de atención a las desigualdades sociales y a sujetos que están en condiciones de vulnerabilidad, ninguna normativa va a ser suficiente.
O sea,
ese es desde mi punto de vista, y te lo digo como investigadora que recorre las instituciones educativas, que habla con docentes, que habla con directivos. Si no se piensa en mejorar las condiciones de trabajo de los docentes, de las instituciones, y garantizar que el chico no solamente se inscriba a la escuela, sino que permanezca y egrese de las instituciones educativas, te diría que no hace falta más normativa.
O sea,
lo que hace falta es voluntad política de,
claro,
hacer, respetar y garantizar que los principios que guían esas normativas se cumplan.
O sea, la diaria te condiciona, la diaria te hace tambalear las leyes.
La diaria te hace tambalear las leyes, porque si vos no garantizás, si vos no tenés políticas integrales que atiendan hoy, con la crisis que estamos atravesando en Argentina, no solamente la cuestión educativa, sino la cuestión de vivienda, de salud, de alimentación, de un trabajo digno. O sea, digo, acá hay que pensar políticas integrales, no hay que pensar políticas por sectoriales, esto es políticas integrales, porque hoy la crisis de Argentina que están atravesando los sectores sociales es tan fuerte que no te alcanza solamente con programas, proyectos y planes de garantía del derecho a la educación.
Janina,
particularmente yo lo veo de esa manera.
Es clarísimo como lo has explicado. Perfecto, bueno, perfecto. El material está entonces, repitamos, para quien quiera acceder, ¿dónde está?
Está en la web de la UPC.
Bien.
Está en la página del Instituto del ICIEC, de Capacitación e Investigación.
Conectate.
De los Educadores de Córdoba, en el ICIEC.
Bien, perfecto.
Busca UPC con /conectarte/ley 1420 y allí lo encontrás.
Y ahí lo encontrás. Janina, te agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Bueno, ahí está, Janina Maturo, doctora en Ciencia de la Educación, y una de las responsables de la producción del primer video sobre la 1420, la ley de educación común, que ya tiene 140 años. Perfecto. Nos fuimos,
estamos en horario. Gracias Conrado, gracias Sofi, están allí, y bueno, nos reencontramos el sábado. Preparando ya el paro y la movilización de 48 horas, 22 y 23 de julio.
De julio.
Así es.
A la vuelta, es decir, no se vuelve de las
normalmente
vacaciones.
No se vuelve, volvemos con conflicto y con paro.
Gente, gracias, nos reencontramos.